Los ojos del mundo están mirando a la región, particularmente a Lula da Silva en el sindicato de metalúrgicos, su casa, ¿no? Donde inició, bueno, todo lo que
Su
fue
carrera
su
sindical, que
épica,
sin
¿no?
duda,
Carrera sindical
perseguido políticamente
y
por la dictadura, ¿no?
política, exactamente. Sergio Moro ya dio por vencido los plazos, que eran las 5 de la tarde, y tenemos la posibilidad de hablar en este momento con Bruno Bimbi. Escúchenlo atentamente en todo el país, que tienen la posibilidad de escuchar a alguien que conoce, que sabe, que está, es periodista corresponsal de TN en Brasil y en este momento está en Río de Janeiro viviendo lo que es una jornada histórica, que esto uno muchas veces lo dice y parece que tiene una connotación positiva o negativa.
No, y
No
es
la
histórico
tiene.
por el dramatismo que tiene, la
Exacta,
envergadura que tiene esto, ¿no?
exactamente, dramatismo que ya viene de lo que fue el voto de la Suprema Corte y el desempate de la presidenta del tribunal y ahora la decisión de Moro mucho más apresurada de lo que uno creía que podía ser el martes, sin embargo le dijo a Lula, señor, tiene hasta el día de hoy. Pero ¿para qué hablar nosotros si el que sabe es Bimbi? Bruno, ¿cómo estás? Romina Mangel.
Hola, Romina, buenas tardes.
Bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando en estas horas. Ya pasaron 17 minutos del horario que había impuesto Sergio Moro para que Lula da Silva se entregue.
Sí, el juez Moro le había dado plazo hasta las 17 horas para que se entregara voluntariamente en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, donde él tiene su juzgado. Lula no viajó a Curitiba, está en el sindicato de los metalúrgicos de San Bernardo del Campo. La elección del local tiene todo un simbolismo. Fue allí donde Lula comenzó su carrera como dirigente sindical, donde lideró las históricas huelgas de los obreros metalúrgicos a finales de la década del 70 y principios de la década del 80. Y fue exactamente en ese lugar donde está ahora Luis Ignacio Lula da Silva, en el Sindicato de los Metalúrgicos, donde en 1980, por única vez en la historia, Lula fue preso. El ejército ingresó al sindicato para detenerlo por orden de la dictadura militar, por su actividad como líder sindical y como líder de la huelga de los metalúrgicos. O sea, que la elección del lugar donde él decidió quedarse y decir si la policía me quiere detener, que me venga a buscar acá, tiene toda una carga simbólica muy, muy fuerte. A las 17 horas se vencía el plazo para que él se entregara voluntariamente. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, Lula no puede ser considerado prófugo porque no se escapó. Está en un lugar conocido y no ofreció resistencia violenta al arresto. Él simplemente está ahí y dice, si la policía me quiere venir a buscar, que me venga a buscar acá. El problema es que en este momento el sindicato está rodeado por una multitud de miles de personas que dicen, no vamos a dejar pasar la policía.
Bruno, esto es lo que
Hay
no
colindan
entendemos.
de trabajadores de distintas
Sí.
fábricas, ¿cierto? Sí.
No, ayúdanos a entender, porque
Sí,
recién
te
estábamos
escucho.
hablando con Gaby Michi y la verdad que nos costaba entender dos cuestiones. Por un lado, se entiende por qué Moro
Sí.
no quiere que lo detengan y prefiere que Lula se entregue. Él hizo este comunicado ayer hablando de la investidura, digamos, de lo que significaba la figura política de Lula da Silva y prefería para evitar la conmoción social que no lo detuviesen, sino que se entregase. Pero lo que no se entiende es si Lula de alguna manera está sacrificando la integridad física de los militantes del PT con esta decisión.
Yo creo que Lula sabe que teniendo el sindicato rodeado por miles de personas, la policía no va a entrar.
No
De hecho,
entra.
en este momento la propia Policía Federal está diciendo públicamente, o está diciendo por lo menos reservadamente a los periodistas, nosotros no somos tan locos, no vamos a ir al sindicato en este momento mientras hay miles de personas en la puerta. Hay columnas de trabajadores de todas las fábricas de la región dirigiéndose a pie al local. Y es probable que sea a esta hora, cuando todavía en muchos lugares la gente está trabajando, ya hay miles de personas, a medida que la gente empiece a salir del trabajo, se va a empezar a juntar mucho más gente, hay columnas de distintos movimientos sociales. El movimiento de los trabajadores sin tierra, el MST, está cortando 50 rutas en 20 estados del país, hay movilizaciones convocadas en plazas públicas en prácticamente todo Brasil. Es obvio que la policía sabe que si van a ese lugar en este momento sería una catástrofe. Entonces, es un juego de tira y afloje en este momento entre el juez y el juez. Lo que el juez Moro quería era que Lula viajara a Curitiba, se
Sí.
entregara en la Policía Federal. En Curitiba, ¿qué era lo que iba a pasar? Iba a llegar un hombre derrotado a entregarse ante el juez en una ciudad donde juega de visitante y donde en la puerta de la policía, de la sede de la policía, habría manifestantes de grupos de derecha contrarios a Lula, gritándole ladrón. En cambio, en San Bernardo del Campo, el juez de local, y está rodeado por miles de trabajadores que dicen vamos a dejar a la policía que entre. Y él lo que dice es que estoy acá, me quieren venir a buscar, vengan a buscarme que yo me entrego.
Bruno, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda, ¿cómo estás? Te quería preguntar...
Hola, ¿cómo estás?
Bien, te quería preguntar porque si esta situación se mantiene, ¿es de esperarse, no sé, días enteros de los militantes rodeando el edificio, Lula atrincherado allí y la policía sin entrar?
Es difícil saberlo a esta hora. Yo hablé hace un rato con un dirigente del PP de San Pablo que está en este momento dentro del sindicato donde está Lula. Lula está en una sala a la que solo tiene acceso... algunos pocos colaboradores, sus abogados, la expresidenta Dilma y las principales dirigentes del PT, pero hay varios otros dirigentes que están dentro de la sala del sindicato. Y yo le preguntaba, ¿qué va a hacer Lula? ¿Se va a quedar ahí para siempre? Y me decía, mira, por ahora se va a quedar acá. ¿Cuánto tiempo? Y depende de cuánta gente haya en la puerta, depende de por cuánto tiempo la gente se quede, depende de qué pase en el resto del país, depende de cuál sea el grado de movilización.
Bruno, y te pregunto, vos contabas recién el tema de los cortes que hay en ruta, sobre todo los movimientos de los sin tierra y demás. ¿En las calles de las grandes ciudades se ve movilización, se ve preocupación de la gente, se ve gente a favor y en contra movilizada?
A esta hora todavía poco. Sin embargo, hay movilizaciones convocadas para más tarde. Aquí en Río de Janeiro hay una movilización convocada en el centro de la ciudad, en la iglesia de la Candelaria. Y hay movilizaciones convocadas en las principales ciudades de Brasil, o sea que seguramente por la noche, que es cuando la gente ya salió del trabajo, y todo va a haber una movilización mayor. Y seguramente también habrá movilizaciones en contra de Lula en distintos lugares. Va a ser un día de mucha tensión social y política cuando pasen esto.
Ahora, Bruno, vos conocés la sociedad, las reacciones, esto que decías del tire y afloje. Por un lado, digamos, Moro me parece que está siendo como muy respetuoso de la institucionalidad al no quererlo ver esposado, decir que no va a estar con otros presos, que no le van a afectar su integridad física o moral, pero por otro lado también, digamos, se ha constituido como el gran adalid de la justicia y no puede permitir no llevar preso a Lula.
Bueno, en realidad, yo la verdad no calificaría a Moro como el gran aliado de la justicia. La verdad que todo el proceso, yo acompañé el proceso contra Lula desde el inicio, desde la primera instancia, antes de la condena. Yo leí el requerimiento del fiscal, leí la sentencia del juez Moro, presencié las declaraciones, la declaración de la teoría de Lula, las declaraciones de los testigos. La verdad que en la causa, a Lula se acusa de haber recibido un departamento triplex en la ciudad de Guarulhos, en el litoral de San Pablo, de la empresa constructora ABS como coima. Al principio de la causa, el fiscal decía que él había recibido ese departamento a cambio de una serie de contratos en la empresa Petrobras. Después, a lo largo de la causa, el fiscal retiró esta acusación porque no supo explicar a qué contrato se refería. El departamento está a nombre de la empresa OAS, nunca fue transferido a titularidad ni a nombre de Lula ni a nombre de ningún familiar, amigo, conocido o alguien que pueda relacionarse con él. El departamento en este momento está embargado por otro juez por una deuda de la empresa OAS, o sea que legalmente el departamento es de la empresa OAS. Y no hay ninguna prueba en la causa que diga que Lula recibió las llaves del departamento o que lo habitó o que durmió una noche allí o que algún familiar suyo lo usó, lo prestó.
¿No
lo
es alquiló. Cierto que haya videos? ¿O fotografías de Lula en el lugar?
Un día que Lula visitó, lo único que hay es una foto con la puerta abierta de un día Lula visitando el departamento vacío. Ese edificio es un edificio construido por una cooperativa de trabajadores bancarios. Esta cooperativa había hecho un plan de viviendas, estos planes que la gente se anota y paga cuotas durante 20, 30 años, cuotas sociales para comprar un departamento. La esposa de Lula, hace muchos años, había adherido a este plan de viviendas de la cooperativa de bancarios. Había pagado las cuotas durante varios años, en determinado momento la cooperativa quebró, la empresa OAS compró la cooperativa y lo que hizo fue ofrecerle a las personas que estaban pagando la cuota que recibieran el dinero de vuelta o que compraran el departamento, pero por un valor más caro. La mayoría de la gente recibió que le devolvieran el dinero, algunos hicieron juicio. La esposa de Lula pidió que le devolvieran el dinero. Esto es lo que se
la
sabe.
La esposa de Lula que falleció, ¿no? Digamos que no pudo ser testigo en la causa,
la
llegó.
La esposa de Lula que falleció. Exacto. La esposa de Lula que falleció. Esto es lo que está comprobado. ¿Qué es lo que dice el juez Moro? ¿No? ¿Qué es lo que dice el juez Moro basándose en el testimonio de Leo Piñeiro, que es un ex directivo de la empresa OAS, que estaba ya condenado en la operación Lava Jato, que negoció con el juez Moore un acuerdo de la acción premiada para declarar en contra de Lula a cambio de una revisión de pena. Como él era imputado en la causa, declaró sin juramento de decir verdad. ¿Qué es lo que dice Leo Piñeiro? Que cuando ellos se dieron cuenta de que uno de los departamentos que estaba en este plan era de la esposa de Lula, lo llamaron a Nula y le dijeron, no, mirá, te podemos dar un departamento mucho mejor, te lo arreglamos, te hacemos obras, qué sé yo. Que Lula visitó el departamento y que le prometieron ese departamento. ¿Qué es lo que dice Lula? Que efectivamente él fue a visitar el departamento y le dijo, no, no me interesa este departamento, prefiero que nos devuelvan la plata.
Ahora, Bruno, lo que vos me estás diciendo es que estás yendo preso Lula de manera inminente, minutos nada más, serán las 17, serán las 18, se entregará, llegará la policía, eso es lo que estamos discutiendo o tratando de entender en este momento, por un departamento que en realidad lo que tenés ahora es la palabra de uno versus la palabra de otro, la de, palabra de alguien que fue beneficiado. Exacto. Con la delación premiada versus la del
Lula
expresidente.
Lula está condenado a pena por la declaración de una persona que declaró sin juramento decir verdad después de negociar una reducción de la pena a cambio de declarar contra Lula. No hay ningún documento, no hay ninguna prueba material. No hay absolutamente
no
nada.
No se comprobaron esto que decías, los contratos que le había prometido con Petrobras tampoco.
No, eso inclusive el propio juez lo retiró, o sea. Y además, este es un punto muy importante, porque ¿por qué el fiscal de Alamión dice que el departamento Lula recibe a cambio un contrato en Petrobras? Porque el departamento está ubicado en la ciudad de Guarulhos, que queda en el litoral del estado de San Pablo. Si la causa fuera apenas por el departamento, le correspondería investigarla a un juez del estado de San Pablo, no al juez Moro, que tiene su juzgado en Curitiba, en el estado de Paraná.
Sí.
La única forma que tenía el juez Moro, es decir, de atribuirse la competencia a la causa, es decir que ese departamento era una coima por un contrato en Petrobras, porque Moro tenía cargo en la investigación sobre los contratos en Petrobras.
La forma de traccionar la causa hacia su juzgado, claro.
Exacto. Con este argumento, el juez Moro se atribuye la competencia a la causa. Después que la Cámara dice, está bien, la competencia de la causa es suya, retira la cuestión de los contratos, dice, no, bueno, en realidad lo de los contratos no los logramos encontrar, no sabemos qué contratos son, así que es solamente la coima del departamento. Ahora, después tampoco puede probar la entrega del departamento. ¿Qué es lo que dice en su sentencia el juez Moro? Dice que había una promesa futura de que Lula recibiría ese departamento.
Queda,
o sea, que está condenado, sí, por una supuesta promesa futura de un departamento que ni siquiera recibió las llaves en ningún momento.
Bueno, Bruno Bimbi contándonos el minuto a minuto, quedarían ya ahora son las 18 ya, antes decían las 17, ahora le están dando una hora más.
Sí, ahora esto va a ser un día y afloje hasta que Lula se entregue o hasta que no sé qué pase.
Porque la policía claramente no quiere entrar, digamos, con el riesgo de que haya...
No quiere entrar, ¿no?
Claro, queda clarísimo.
La policía no quiere entrar porque además el clima afuera es no los vamos a dejar pasar.
Queda clarísimo.
Para entrar tendría que entrar haciendo uso de la fuerza.
Bruno Bimbi, periodista corresponsal de TN en Brasil, está en Río de Janeiro. Le agradecemos enormemente el tiempo que se hizo. Lo está llamando medio mundo, pobre Bruno. Te agradecemos mucho esta comunicación con Va de Vuelta. Te está escuchando todo el país. Muchas gracias.
Gracias a vos. Un abrazo.